Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Las fechas de 1857 y de 1934 señalan el comienzo y el fin de la vida de Sir Edward Elgar, el músico del que se dijo en el amanecer del siglo XX que era el más talentoso que se había escuchado en Inglaterra desde los tiempos de Henry Purcell. Así como Samuel Johnson, del que hablamos en la primera parte del programa, se educó, por lo menos inicialmente, en la librería de su papá, el pequeño Elgar, hacia 1865, inició también su educación musical en la tienda de su padre, William Elgar, que era violinista, pero que tenía además una tiendita de partituras y de instrumentos musicales en la que el pequeño Edward fue descubriendo de a una obra a la vez la música. Los Elgar no eran ricos, está bien puntualizar esto. El joven Elgar tuvo varios trabajos en su juventud, enseñando, tocando el violín. Alcanzó su éxito como compositor hacia el final del reinado de Victoria, en el llamado periodo eduardiano, hacia 1901, muy especialmente por el extraordinario encanto de sus melodías, esas melodías exuberantes, un poco melancólicas, y sobre todo, esta palabra es clave en Elgar, esas melodías que se tocan nobilmente, que resultan tan inconfundibles y emocionantes. Por ejemplo, Ernesto, esta melodía que se llama Nimrod. Nimrod es una de las llamadas Enigma Variations, Variaciones Enigma, una de las músicas más famosas de Elgar. A mí me gustaría contarles todo, por supuesto, acerca de la vida y de la obra de Sir Edward Elgar, su personalidad intensa, neurótica, muy poco inglesa en algunos aspectos, podría decirse. Sus amores también, me gustaría contarles algo sobre eso. Sus amores muchas veces múltiples, paralelos, en particular sus amores con una muchacha que se llamaba Alicia, pero a la que él llamaba, para preservar su identidad, Windflower, y a la que siempre le escribía unas cartas que las ensobraba con unas florcitas adjuntas. Bueno, habría por supuesto mucho para decir sobre la música de Elgar, que es el creador de las archiconocidas marchas Pompa y Circunstancia, y que fue un notable compositor de música coral, de oratorios, de cantatas. Pero bueno, la música que nos interesa hoy corresponde al ocaso de este artista. Entre 1914 y 1918 compuso poco. Elgar, la guerra lo afectó muchísimo. Al principio con algo de miedo, después con algo de patriotismo, como bueno, a toda Europa. Pero bueno, lo fue hundiendo la guerra a Elgar en una profunda depresión. Tenía decidido en un momento incluso no componer más. Se enfermó bastante grave, lo tuvieron que operar. Y bueno, la música lo había salvado siempre a él, era como su terapia, ¿no? Su fuente de autoconocimiento también. Y a su mente, en ese estado de depresión, venían muchas melodías. Compuso en esos años de la guerra obras de cámara, compuso una sonata para violín, un cuarteto de cuerdas, un quinteto con piano, y en el ápice, en el punto más alto de ese dolor, de ese estado de su alma, de su necesidad de decirle algo más a la belleza de la que siempre estuvo enamorado, bueno, en ese punto de emoción extrema compuso, hacia finales de 1818, comienzos de 1919, su concierto para violonchelo y orquesta en mi menor, opus 85, que es la obra que vamos a escuchar el jueves en el Solís a las 19:30 horas con la solista uruguaya Virginia Aldado, que me visita y con la que voy a conversar después de la pausa. Ya volvemos. Thank you. Bueno, esta música de cello hermosísima que estamos escuchando, el concierto para violonchelo y orquesta de Sir Edward Elgar, es la obra que se va a poder escuchar el jueves, como decía, en el Teatro Solís a las 19:30 horas con la Orquesta Filarmónica de Montevideo y como solista con Virginia Aldado, que me visita esta mañana. Hola Virginia, buen día, bienvenida a Oír con los Ojos.
Buen día y muchas gracias por la invitación.
¿Sabés lo primero que te quiero preguntar antes de preguntarte por Elgar? Porque me parece que es como, no sé, casi obligatorio en una situación de este tipo. ¿Cómo se conocieron vos y el chelo? ¿Cómo se enamoraron vos y el chelo?
Bueno, yo provengo de una familia de músicos y mi relación con la música fue como natural. Mis padres me llevaban a los teatros, a los conciertos constantemente. Yo los acompañaba a los ensayos. Iba a un colegio en el cual el teatro estaba pegado al colegio y bueno, yo estaba siempre estuve rodeada por la música. Entonces, bueno, iba a los ensayos y la música siempre fue parte de mi vida. A los 9 años empecé a estudiar, me decidí por el violonchelo.
¿Y qué dirías que fue lo que hizo que tomaras esa decisión? ¿Qué tenía el chelo especial que no tenían los otros instrumentos?
Bueno, mi padre tocó el contrabajo, mi madre es oboísta, mi tía tocaba el violonchelo, habían instrumentos graves, agudos en la casa, pero siempre a mí me gustaban los instrumentos graves. Siempre me tiré por los instrumentos graves.
¿El sonido te fue sí, llegando?
Me encantaba, el chelo me encantó. Y ya teníamos uno en la casa y bueno...
Pero era un poco grande, me imagino, porque a esa edad...
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Cómo era tocar con...?
Yo empecé con 1 3/4 y después pasé al instrumento que teníamos en mi casa, que era el que le pertenecía a mi tía, ¿no?
Ahí está. Y fue un recorrido, digamos, que no paró, natural.
No. Después ya continué con ese instrumento. Empecé estudiando órgano y flauta dulce cuando era niña, tendría 6 años más o menos. Y después, bueno, ya seguí con el violonchelo. De corrido.
Amor, sí, para toda la vida.
Sí, sí, sí.
Y bueno, me encantó. Hay un capítulo muy, muy, muy sobresaliente en tu currículum, que es que, bueno, en un momento te pudiste ir a Estados Unidos a formarte, a tocar. Eso tuvo que haber sido muy importante, ¿no?
Sí, yo empecé a estudiar en Venezuela, en realidad, y volví a mis 15 años, vine al Uruguay. Culminé mi carrera en la escuela municipal con el maestro Pedro Laniela. Y después de haber egresado, me fui becada a Estados Unidos. Ahí hice mi maestría en música de cámara. Y a mi regreso, yo ya era parte de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, de la banda en realidad, de la banda sinfónica y del Sodre. Y después, a mi regreso, concursé para la Filarmónica y bueno, y ya ahí seguí como parte del... A mi reintegro al Uruguay.
Claro, claro. Y bueno, tu presente es que sos, chelo solista de la Filarmónica.
Ahora soy solista, sí, ahora soy solista de las dos orquestas.
De las dos orquestas.
Y soy docente al jubilarse el maestro Pedro Laniela. Soy solista, soy profesora de la Escuela Municipal de Música.
Bueno, perfecto. Y bueno, el jueves te vamos a poder ver de manera muy especial, más allá de que te vemos siempre cuando vamos a ver la orquesta, porque sos, claro, el primer chelo de la orquesta, te vamos a ver en tu rol de solista propiamente dicho, y en una obra que, bueno, representa, los melómanos discuten, ¿no? Que si el de Dvorak, que si el del segundo de Saint-Saëns, que si los de Haydn, pero este es uno de los grandes conciertos para violonchelo del repertorio, no sé cómo lo sentís vos, a ver,
sí,
qué me decís.
Sí, qué sé yo, a ver, hay chelistas que dicen, yo no me quiero morir sin haber tocado Schumann, o no me quiero morir sin tocar Dvorak,
claro.
Yo no me quiero morir sin tocar Elgar, me muero
es
con él.
Es tu concierto.
Es mi concierto, qué realmente
bueno,
me encanta.
Qué bueno.
Yo ya lo toqué una vez en el 2010 y estoy realmente agradecida con la oportunidad de volver a tocarlo porque adoro este concierto, me encanta.
Lo conociste, me imagino, temprano en tu educación musical.
Sí.
Apareció ahí como un gran capítulo del chelo.
Y bueno, sí, también conocí toda la historia de Jacqueline Dupré. Fue ahí cuando me conocí con el concierto de Elgar.
Mirá, fue a través de ella.
Sí, fue a través de la historia de Jacqueline Dupré, que como chelista me encanta.
¿Es tu referente, dirías?
Bueno, tengo varios referentes, ¿sí? Como chelista, sí. Dependiendo de las obras,
claro,
hay varios,
claro,
referentes. Yo-Yo Ma también, lo conozco en persona y es una persona,
¿sí?,
encantadora. Y bueno, Milla Maisky también, que viene ahora el 17, creo que viene a Montevideo a tocar. Sí. Es encantador también. Y bueno, pero Jacqueline Dupré es muy especial, era muy especial.
Bueno, claro, y está bien que te acuerdes de ella, porque claro, este concierto que fue tan importante para Elear allá hacia 1919, en realidad, por lo que sé, tuvo un estreno bastante desastroso y después quedó medio olvidado hasta que Jacqueline lo ayudó a relanzarlo en los años 60, por ahí.
Claro, este concierto fue escrito en el 1919, claro, que de hecho va a cumplir ahora, estaríamos cumpliendo casi 100 años.
Sí, sí, entre que lo escribió y lo estrenó, estamos ahí, claro.
Pero
en el centenario.
Los dos intentos primeros de presentación, de estreno, fueron muy desastrosos porque tuvieron muy poco tiempo para ensayarse, según lo que se contaba en su momento. Y fue con Beatrice Harrison. Uh-huh. Y bueno, después el bloom del concierto fue cuando lo hizo Jacqueline Dupré, porque bueno, Jacqueline también era una persona muy muy emotiva. Sí. Ella, ¿no? No sé si además...
Qué misterio esa personalidad, ¿no? Tan sí, angelical, talentosa. Bueno, después...
Increíble todo lo que le pasó,
muy trágica,
¿no?
Claro,
con
sí,
su esclerosis, todo lo que... Y ese concierto yo lo siento realmente cargado de mucha emotividad, es muy intenso emotivamente.
Ahí está. Yo te preguntaría por partes, ¿no? Primero, ¿es difícil?
Es difícil, claro. Sí. Es intenso en la parte de interpretación, sobre todo. Técnicamente tiene pasajes difíciles, quizás no tan difíciles como si dijeras Dvorak.
Bien, ¿ves? Ese es un apunte que está bien que hagas, porque claro, el melómano no sabe. El de Dvorak es técnicamente más difícil.
Quizás sí.
Este te desafía más quizás desde lo emocional.
Obvio.
Sí.
Sí, hay cosas emotivamente que es mucho, emocionalmente es más difícil.
El que escucha siente mucho dolor, mucha melancolía.
Sí.
¿Es así?
Y es así, es así. Y cuando lo tocas también.
Sí.
A veces siento hasta ganas de llorar cuando lo toco. Es increíble.
Claro. Mira, Virginia. Subile un poquito, Ernesto. Esa es Jackie la que está tocando en la grabación.
Sí, no, es increíble.
Muy vibrante, muy vibrante.
No sé si ella presentía lo que le iba a pasar, pero realmente tú puedes sentir el dolor y todo lo que le pasó. Uno siente la impotencia, ¿no? De pobre muchacha,
sí,
lo que sufrió, lo joven que falleció,
sí,
y todo el talento que tenía.
Pero al mismo tiempo, qué increíble, ¿no? Sin una sola palabra, todo lo que comunica, todo,
claro,
lo que comunica esta música.
Claro, y además, Elgar, al mismo tiempo, cuando lo escribió, él estaba en un momento de desazón, él se sentía muy deprimido, él sentía que había pasado lo de la Primera Guerra Mundial,
sí,
y además había pasado por el tema de que lo habían operado una amígdala, había salido de la anestesia y estaba también muy, muy mal después de la operación. Se sentía muy mal, se había retirado a una casa a su casa de campo y lo primero que pidió fue un lápiz y un papel y se puso a escribir esto.
Ah, mirá, tenía la melodía ahí.
Con toda esta carga emocional.
Y que está ahí, en la música.
Sí, se siente.
Qué tremendo. Bueno, ¿cómo vas con los ensayos? ¿Estás pronta?
Sí, sí, estoy pronta.
¿Sí?
Estoy pronta.
Todavía faltan unos días, pero bueno, está, sí, me imagino, sí, que hay una obra de este tipo que no forma parte del calendario de todos los días. Tiene que ser una cosa muy,
sí,
muy,
sí,
ansiosa,
pero
muy impaciente.
Estoy ansiosa por tocar porque, bueno, me gusta y yo estoy así como que quiero tocar. Estoy deseando que llegue el día.
Qué bueno. Bueno, repetimos. El próximo jueves, no me está viniendo ahora la fecha, pero es el jueves 15 de noviembre, 19:30 horas en el Teatro Solís. Te acompaña la maestra Ligia Madío.
Ligia Madío.
Perfecto. ¿Cómo están ahí con Ligia
para hacer el gas, porque ¿sí? Además ella es súper emocional también, lo cual me parece que vamos a hacer un dúo.
No discutieron
increíble
ahí por razones de tempo, ¿no?
No, para nada.
Bueno, me alegra muchísimo.
Las dos muy emocionales.
Vamos a estar ahí desde la platea. Invitamos a todos los oyentes de Vivir con los Ojos que vayan esa noche, porque además no lo dijimos porque nos queríamos concentrar en Elgar, pero en la segunda parte la muestra va a ser con la orquesta de la Quinta de Tchaikovsky.
Sí, además que es una obra. Sí. No, Elgar es espectacular, pero la Sinfonía de Tchaikovsky es divina también.
Y para cambiar un poco el sentimiento también, porque la Quinta de Tchaikovsky termina allá arriba con una gran fiesta sonora. Así que va a ser un...
Es muy dramática también.
Bueno, empieza, sí, con un tema muy oscuro, dramática. Muy lindo. Sí. Pero bueno, tiene que ser tremendo concierto, yo pienso, Virginia.
Va a ser muy lindo, sí.
Esa noche. Te agradezco muchísimo porque hayas venido esta mañana.
Muchas gracias por la invitación y los esperamos a todos.